Bien, gracia y paz. Vamos a compartir un momentito la palabra. Bien, para mí, como siempre, es un privilegio poder compartir esta palabra con ustedes. Nosotros básicamente vamos a estar hablando de Juan 15. Juan 15 va a ser la única cita que nosotros vamos a estar viendo durante la charla. El título de la charla es El abrazo de Dios. Y ustedes me dirán, bueno, pero que eso está raro, ¿cómo va a ser que Dios abrace? Pero Dios abraza. Y lo vamos a ver ahora en el transcurso de esta charla. Y es bueno que sepamos que para que un abrazo tenga sentido, y esto es algo muy importante, debe provenir de alguien que nos ama. Si nosotros no tenemos ningún vínculo con esa persona y no nos ama, pues ese abrazo no tiene mucho sentido. Todos ustedes se han sentido en algún momento tristes, y cuando tú recibes un abrazo de un ser muy querido, pues obviamente eso trae un confort, eso trae un aliento, eso te ayuda. Incluso los expertos en la ciencia han determinado que el abrazo calma la ansiedad y calma el estrés. Y nuestro Padre Celestial desea abrazarnos. El término en hebreo de abrazar es jabak. Y significa no solamente abrazar, sino abrigar, proteger, arrullar. Y generalmente alude al abrazo de una madre con un hijo, que es algo muy profundo, muy profundo. Y David hace mucha alusión a ese tema en diferentes partes de los Salmos. Y Dios desea que nos acerquemos a Él, para Él poder abrazarnos. Y Dios siempre va a hacer que nosotros tengamos un libre albedrío. Dios no va a obligarnos a nosotros a venga, abráceme, o ven para acá, o ven, tienes que hacer lo otro, porque si fuera de manera obligatoria, entonces nosotros estaríamos obedeciendo a algo de que no es por voluntad propia, no tiene sentido. Tiene que salir del corazón de nosotros, buscar al Señor para que el Señor entonces reciproque esa búsqueda y también nos abrace a nosotros. Amén. En Santiago 4:8, no tienen que ir ahí, la única cita que vamos a ver es Juan 15, pero en Santiago 4:8 dice lo siguiente, lo pueden apuntar si quieren: acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Así es que funciona el término. Acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, aquí tenemos dos maneras. Aquí tenemos una instrucción, pero tenemos también una promesa. Son dos cosas. Dios te está diciendo, mira, yo quiero tener más cercanía contigo, quiero poder abrazarte, pero yo necesito que tú te acerques, yo no te voy a obligar. Él te está prometiendo también eso, que si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Entonces, ¿quién? Yo me quiero acercar a Él. Yo sé que muchos de los que están aquí también. Porque ¿qué nos deja a nosotros de beneficio el mundo? Todo lo que hay en el mundo como tal caduca y vence, mientras que todo lo que hay en el Señor permanece para siempre. Lo que se ve, se va, se desvanece, se daña, se corroe, se desintegra con los años. Pero lo que no se ve, que es donde está, el plano donde está nuestro Dios Altísimo, que ni siquiera lo puede aguantar lo que existe, el mundo, es demasiado potente, demasiado grande, permanece para siempre. Y yo creo que de verdad se necesita muchísimo más fe para nosotros no creer en eso que nosotros creer en Dios. Se necesita mucho más fe, porque es que nosotros no estamos viendo el oxígeno que respiramos, sin embargo creemos en ese oxígeno. Nosotros no sabemos bien qué es lo que pasa cuando cerramos nuestros ojos, pero nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, que hay una eternidad que está prometida y que está garantizada por el Dios Altísimo y está sellada con la sangre de Jesús. Y esa sangre de Jesús hizo que esa promesa fuera inmutable. y garantizada de por vida. No importa. Entonces nosotros, el enemigo es un mentiroso y lo que va a tratar todos los días de tu vida es de desalentarte y tratar de que tú te desanimes y de que no sigas en estos caminos, trayéndote distracciones para que tú no lo busques a él. Y si tú no lo buscas y te acercas a él y lo abrazas, él no te va a poder abrazar a ti, no te va a poder consolar, no te va a poder llenar de fuerza, no te va a poder guiar, no te va a poder cumplir con el propósito que él estableció para tu vida. ¿Me siguen? Entonces, es muy necesario. ¿Por qué? Porque es de una manera muy sutil que él te va a distraer con cualquier tontería. Te va a distraer con temas del trabajo, con temas de la oficina, con temas de la familia, con temas de la situación, con el país, con las marchas, con la cosa, con lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, en el Medio Oriente, que ya todo se va a acabar, que mejor no trabajemos. No. Tenemos que estar continuamente pegado a él. Esa debe de ser nuestra prioridad. Y el enemigo tiene como prioridad que tú no lo hagas. Porque si lo haces, vas a ser más que un vencedor todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Todo eso que te mortifica, se lo vas a poder entregar en ese abrazo al Señor. Y ustedes no se imaginan lo que va a surgir ahí. Palabras de aliento. El Señor te va a guiar a una cita bíblica y te va a revelar algo. Ayer mismo estaba yo haciendo mi cafecito con Jesús y yo me sentía yo hice otro porque ya estoy tratando de hacerlo más veces, pero eso fue un cafecito sin cafecito porque había tenido una semana difícil y me levanté un jueves. Yo no soy de levantarme temprano para nada, pero me levanté a las 4:00 de la mañana. Estaba todo oscuro. Decía, a mí no me ha pasado esto en mi vida. No me puedo dormir. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un cafecito sin cafecito. Me senté en mi sofacito con mi Biblia. Y decía, Señor, mira, estoy un poquito presionado. He tenido una semana difícil, ayúdame. Y me llevó a una cita. Y David muchas veces es similar a nosotros en ese sentido. Que David es tipo de muchísimas cosas. Incluso hasta de Jesús, muchas veces. Refleja a Jesús, con todo y lo que falló. Y tenía un corazón conforme a mí. Que cada vez que fallaba, venía delante del Señor y decía, Señor, perdóname, ayúdame a ser mejor. Porque es que aquí no hay nadie perfecto. Nosotros estamos aquí porque necesitamos al Señor. Nosotros si fuéramos perfectos no tuviéramos que venir a la iglesia, estuviéramos en el cielo con el Dios Altísimo, al lado de Él sentado y con Jesús. Pero nosotros necesitamos al Señor, nosotros necesitamos esa nueva fuerza, nosotros necesitamos esa unción para nosotros poder salir y vencer todos los obstáculos que el enemigo nos ha puesto y nos ha querido convencer. Entonces en ese cafecito que yo me sentía presionado, yo abro la Biblia y para que ustedes se fijen que no es coincidencia alguna, yo ni siquiera abro la Biblia mirándola, yo la abro así, ¡fuan, pan! Y me salió este verso que dice, David le comenta, en la mañana, oh Señor, muéstrame tu gran amor, porque en ti he confiado. Entonces nosotros tenemos toda la mañana que levantarnos y lo primero que hagamos es abrir esta palabra y conectar con el Señor, porque en Él es que hemos puesto nuestra confianza. Y ese gran amor de Él, que no tiene, no hay manera alguna, es inmensurable, nosotros no podemos describir con palabras la grandeza de ese amor de Dios. Fíjense como el mismo David, que tenía una relación muy íntima, pero no lo tenía él de adentro como nosotros. Acuérdense que el Espíritu de Dios iba y venía en esa época. Era el viejo pacto, ya eso está descontinuado. Sin embargo, él que pudo desarrollar esa intimidad con Dios, ¿cuánto más nosotros que lo tenemos a él adentro? Eso es un privilegio demasiado grande que nosotros tenemos. Y muchas veces Él se queda esperándonos a nosotros. No tengo mucho trabajo en la oficina, déjame irme rápido. Vas a llegar tarde como quiera, porque el tapón es un caos aquí. Saca un momentito. Señor, háblame con tu palabra. Ora un momentito, entrégale todo, tus hijos, tu familia, lo que sea, lo que te esté mortificando. Echando sobre Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Entonces fíjense como a mí, yo sentí un abrazo del Señor con eso, porque eso no fue humano, eso trascendió más allá porque yo no me puse a buscar una cita, yo no fui a Google y dame una cita para cuando yo esté desanimado. No, yo abrí la Biblia y mis ojos se fijaron en un versículo que yo no había visto nunca, yo personalmente, y no me da vergüenza decirlo, ese salmo o ese verso o esa traducción no la había leído antes. Incluso no la tenía resaltada y la resalté. Entonces tuve ese compartir con el Señor a las 4:00 de la mañana, casi 5 de la mañana. Y esa guianza, esa administración simple de un solo versículo, fue como un abrazo para mí. Pero ¿qué sucedió? Yo pude haberme levantado y bajar al estudio y ponerme a ver una película a esa hora, o un documental o lo que sea. Yo decidí, preferí buscarlo a Él. Entonces preferí acercarme a Él. Y Él cumplió su promesa, entonces Él se acercó a mí. Entonces, hay muchos cristianos incluso que dicen que Dios es un caballero en ese sentido. Y tiene sentido, porque es así mismo. No solo un caballero, Él quiere que salga de nosotros, como un padre con un hijo. Tú no puedes obligar a un hijo a que te agrade. Eso tiene que salir de él. Si tú tienes que obligar a un hijo para que te agrade con algo, entonces no tiene sentido. Eso no procede. Mejor deje eso así. Cada quien es como es. Y dele gracias a Dios por ese hijo. Pero cuando sale de su corazón y te agrada, eso es algo que no tiene descripción. Entonces, igual nosotros con nuestros hijos. Nosotros queremos, cuando mis hijos estaban como ese niño, ese bebé, a veces le dolía algo y no sabíamos lo que era, porque él no sabe hablar. No sabía hablar. Y yo recuerdo que yo en mi limitado inteligencia emocional, yo decía, ay Señor, pero si tú pudieras transferir ese dolor que tiene ese niño a mí, para yo saber lo que es y para que él no sufra. Y eso me sucedió varias veces en mi vida, hasta que un día percibí del Espíritu que él me dijo, pero mira, así mismo yo hice que se transfiriera todo dolor, toda preocupación y todo tormento que tanto ese niño como tú y toda tu familia iban a tener en la vida entera, se la transferí a mi Hijo Jesús hace 2000 años del Calvario, por adelantado, para que ustedes estuvieran libres de todo azote, libres de todo tormento, libres de todo dolor. Y así Él lo hizo por ti también, por cada uno de los que estamos aquí. Entonces nosotros tenemos que saber que si nosotros, siendo seres humanos, tenemos tanto deseo de desbordarnos con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, como lo dice la palabra, va a querer bendecirnos, va a querer prosperar, va a querer sanarnos, va a querer guiarnos? Entonces eso tiene que darnos tranquilidad de alma a nosotros, de mente. Eso tiene que darnos sosiego a nosotros para que nosotros bajemos nuestros niveles de ansiedad y nosotros podamos estar tranquilos y nosotros recurrir al Señor y calmarnos con ese abrazo de Él que echa fuera toda ansiedad, todo temor y toda preocupación. Amén. En el Salmo 91, 1, 2, tampoco tienen que ir ahí, yo se lo leo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Eso es un abrazo del Señor. Es más, David sigue diciendo, debajo de tus plumas estaré seguro. Como aludiendo al mismo abrazo que le da un ave a su hijo, un águila grande a su aguilita pequeñita. Yo voy a recibir ese abrazo, ese abrigo, me voy a sentir abrigado, alentado y protegido debajo de tus alas. Dice, bajo tus alas hallarás refugio. Dice también, tu mano derecha me salvará, tu diestra me sustenta. Eso lo dice recurrentemente en otros salmos también, tu diestra me sustenta. Y yo por mucho tiempo a veces no entendía lo que era el tema de la diestra. Pero en la Biblia todo lo que significa que en tu mano derecha, lo que sea, es honor y poder. Y sobre todo, ¿quién está sentado a la mano derecha del Dios Altísimo? Jesús, nuestro Mesías. Jesús, nuestro Salvador. Jesús, nuestro Redentor. O sea que desde ahí, casi 1000 años antes, o 1000 y pico de años, no, no, no tenía pensado mencionar eso, por eso no soy preciso, pero solo lo menciono. Antes de Jesús ya estaba reflejando el Antiguo Testamento, en los Salmos, la venida de Jesús y la redención de nuestro Señor Jesús. Estas dos citas anticipan eso totalmente. Entonces, nosotros tenemos que estar tranquilos. Cada vez que nosotros estemos ansiosos, preocupados, desanimados, tristes, de cualquier situación, recurra a Él, que Él promete recurrir a ti. Recurre a Él, que Él promete. Acércate a Él, que Él se va a acercar a ti. Si tú lo abrazas a Él, Él te va a abrazar a ti. La manera de abrazarlo es buscarlo. Y Él lo va a reciprocar, seguro que sí. Es como el tema de la cita de la parábola de el hijo pródigo, que tan bellamente Mamá Sara nos ha enseñado que es el padre bueno. Yo nunca veía esa parábola en ese sentido. Y esa es la realidad. El padre bueno. Nosotros podemos fallar, podemos desalentarnos, porque déjenme decirles, la preocupación, el desaliento y la tristeza, en parte, la preocupación es falta de fe. Nosotros no estamos agradando a Dios con eso. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por ende, con fe es posible agradarlo. Entonces, cuando nosotros estamos actuando sin fe, nosotros no estamos agradando a Dios. Eso no le gusta a Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a nosotros. Él permanece fiel como un padre bueno. Entonces, ¿qué hace el padre bueno? Que tú puedes volver de tu extravío cuando tú necesites volver. Eso no fue que el padre dijo, mira, te borré con ya tú sabes qué, por aquí no venga. No, tú puedes volver a tu padre cuando tú quieras. Puedes acudir a él cuando venga la preocupación, el temor y la inseguridad. Que todos lamentablemente la tenemos porque somos humanos, uno más que otro. Pero nosotros tenemos que saber que él pagó el precio para que nosotros tuviéramos paz y tuviéramos sosiego aquí en esta tierra. El mismo salmista decía, ciertamente de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad tuya, la bendición, la benevolencia tuya, aquí en esta tierra de los vivientes. Entonces cada vez que nosotros nos levantemos en la mañana, por desanimado que podamos estar, o por lo que sea que nos haya pasado en esa mañana, o en esa semana, o en ese mes, o en ese último año, no importa el tiempo que pase, nosotros tenemos que saber que el Dios Altísimo va a tornar eso en bendición a nuestro favor. Que el Dios Altísimo pagó el precio, lo garantizó y lo selló con la sangre más pura, que era la de Jesús, para que nosotros fuéramos más que vencedores hoy, aquí, en esta tierra de los vivientes. Que el Dios Altísimo lo que quiere es que tú sepas que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que tú no tienes necesidad de estarte sintiendo mal. Tú no tienes necesidad de estar andando penando. Tú no tienes necesidad de estar cogiendo un teléfono y estar llamando a todos los amigos tuyos para que te pasen la mano, porque pobrecito, mira lo que le pasó y mira esto. No, yo soy más que un vencedor. Dígalo todos los días de su vida. Cuando usted ponga el primer pie en el piso, dígale, Dios Altísimo, te estoy entregando este día a ti. Te entrego todos mis hijos, toda mi finanza, te entrego todas mis empresas, todo mi negocio, todos mis pendientes, todo mi salir, mi entrar. Cúbreme y séllame con tu sangre. Llévame con alegría y tráeme con paz y dame la provisión del día de hoy. Y dame tu victoria, que eso me basta. Amén. Y tenga un momentito con Él y abrácese con Él antes de salir. Nosotros lastimosamente hay personas que no tuvieron buena relación con su papá. Y eso parece que se refleja cuando uno viene a los caminos de Dios. Si usted no tuvo buena relación con su papá, no se preocupe por eso. Porque el Señor va a restaurar eso. El Señor va a sanar esas heridas. Y eso es lo bueno de aquí, que nosotros pudimos haber fallado mil veces. Pudimos haberle fallado a Él, a su palabra, a sus instrucciones, pero podemos volver delante de Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él no condena a nadie. Nosotros simplemente tenemos que recurrir a Él y Él nos hace, por más, deshonesta que haya sido la vida de un ser humano, dice que el que está en Cristo, el que llega, el que le entrega su vida a Jesús, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, la borró con la sangre de Jesús, no la cubrió como hacían en el Antiguo Testamento con los sacrificios de animales, se cubría esa sangre, y ya a partir, ya cuando pasaba un año, ya se descubrían y se veían esos pecados y esa falta. Jesús la borró. Aún tú vienes, Señor, que mira que yo hace 20 años fallé, imagínate, y le fallé a mi esposa y le fallé a tal cosa. Y Él te va a decir, pero ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Por qué es que yo borré eso hace 20 años cuando tú viniste a mis caminos? Ya yo lo borré. Yo no me acuerdo de eso. Entonces, es una magnitud de benevolencia. Ustedes saben que eso, que David haya expresado eso, Señor, oh Señor, en la mañana, muéstrame tu gran amor. Es que no es un amor normal, es un amor que no cabe en este mundo, no cabe en palabras. No hay manera de que nosotros lo podamos explicar con palabras. Y muchas veces nosotros necesitamos ese abrazo del Señor. Hay veces que el Señor nos abraza ahí cuando estamos en la alabanza y en la adoración, y los músicos son guiados en esa unción que tienen para poder llevarnos de la alabanza a la adoración, que es algo más profundo. La alabanza son más animadas, la adoración es más lenta, por ende ya es un momento más íntimo con el Señor. De hecho, en la palabra hay una diferencia entre los atrios en el templo del Señor, en el templo de Salomón, o en el formato del templo que se establece. Está el lugar santo, ¿verdad? Los atrios, el lugar santo, y después está el lugar santísimo. Cuando entramos en esa adoración con el Señor, que hay esa intimidad con el Señor, ¿cuántos de aquí, perdón, pueden levantar su mano si quieren? A mí no me gusta hacer eso, pero yo creo que es necesario. Los que han sentido un abrazo de Dios y no se han aguantado y han tenido que llorar y no saben por qué están llorando, yo pudiera levantar las dos, pero voy a levantar una sola. Miren, eso no es coincidencia. A mí ha pasado cantidad de veces, sentadito ahí, cantidad de veces, oyendo un mensaje de Mama Sara, o de cualquiera de los que sirven aquí, que me ha llegado una palabra a lo más profundo de mi corazón, cuando yo me he sentido desolado, pero el Señor me ha dicho, no es por sentimiento que tú andas, no es por sentimiento, es por fe, y las promesas que yo te he dado son demasiado grandes para que tú te lleves de sentimiento. Y entonces ahí viene ese abrazo de Dios. ¿Pero por qué? Porque hemos sentido todo eso que ustedes levantaron la mano. Porque hemos venido aquí a la iglesia a abrazarlo a Él. Y en esas adoraciones lo hemos abrazado a Él. Y lo hemos sentido. Y Él que ha hecho, ha sanado heridas profundas en nuestro corazón, muy profundas. Que miren, todos los psicólogos del mundo y psiquiatras del mundo no pudieran sanar ni siquiera una de esas. Y ahí sentadito quizás, Dios lo sanó a ustedes de 1000 heridas insondables, que no podían ni siquiera describirse con palabras. Y Él sana esa relación rota que haya habido antes y la hace nueva. No importa los fracasos que usted tuvo. Hay gente que se martilla por el tema de que tuvo varios fracasos, varios matrimonios, lo que sea, olvídese de eso. Ya usted es una nueva criatura, una nueva creación. Disfrute con su Señor a partir de ahora, que Él hace todo nuevo. Él hace todo nuevo. Pero si Él no nos condena a nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a condenar a nosotros mismos? Eso sería una locura y una insensatez de parte de nosotros. Ya eso pasó. Celebre y abrácelo a Él todos los días de su vida. Priorice. Búsquelo a Él primeramente y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros lo que hacemos, el enemigo, porque el enemigo es un mentiroso, nos va a poner inverso. Busca las añadiduras primero y déjale las migajas al Señor. Busca las añadiduras. ¿Qué es la añadidura? Mira, que ya tengo que cambiar los 3 carros de la casa porque se están poniendo viejos, pero los carros han subido mucho, entonces que mira, y comienza tú a cavilar, mira que el negocio, que la empresa, que los clientes, que me hicieron esto, que no sé cuál, que no pagan, que... Entréguele eso al Señor. Cuando nosotros entendamos que si lo buscamos a Él primeramente y buscamos ese abrazo a Él, todas esas añadiduras van a venir cuando Él quiera y como Él quiera. Cuando Él quiere y como Él quiera. Ahora se han cogido unos motivadores de decir que no se preocupe, porque el 90% de las preocupaciones nunca llegan a suceder. Déjenme decirle algo. A mí me molesta cuando la gente del mundo coge principios bíblicos por los cabellos y lo lleva al ramo secular cuando no pueden garantizarlo. Los principios bíblicos, el único que lo garantiza es Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. Lo garantizó con su sangre poderosa. Ahí sí nosotros tenemos, podemos decir claramente, no el 90, no, el 150% de nuestras preocupaciones no van a suceder nunca, porque el Dios Altísimo mandó a Jesús para derramar hasta la última gota de sangre para que nosotros fuéramos más que vencedores, aunque la situación parezca imposible, porque Él dice que Él hace lo imposible posible. Él hace lo imposible posible. Amén. Oigan bien, Él hace lo imposible posible. No, que es imposible que yo pueda salvarme, es imposible que Dios pueda perdonar, es imposible que Dios pueda restaurar mi vida, es imposible que Dios pueda sanarme porque lo que tengo es muy fuerte. Es imposible que algo sea imposible para Dios, eso es lo único imposible. Es imposible que algo sea imposible para Dios, eso es lo único imposible. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar confiados. Oh, pero ¿qué pasó? Estoy despedazando este papel. Tenemos que estar confiados, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar reposados. Pero yo me he hecho un tollo aquí. Excúsenme, fue que me emocioné. Me emocioné. Qué cosa. Porque que esto es una... Qué cosa, mi new arrival se me ha... Para mí es un privilegio, Benedito. Porque es que yo me siento abrazado por el Señor. La cosa del Señor, señores, óiganme bien. A veces tú dices, mira, me toca servir. Me voy a cansar. No, pues tú sales renovado. A veces la gente cree que yo me lo sé, que que nos ponemos aquí, porque obviamente Mamá Sara nos ha entrenado de manera espectacular. Tenemos la mejor profesora del mundo, lo sabemos. Amén. Pero muchas veces es bueno que ustedes sepan, yo mismo estoy luchando con cosas todavía, que necesito mejorar, necesito sanar, necesito poder vencer. Y el hecho de que uno sirva en un momento determinado no significa que uno sea perfecto, para nada. Significa que uno obviamente puede dar. Entonces lo que hace el Señor es que nos abraza y nos, ¿cómo se dice? Nos reconforta de una manera que va más allá de lo humano. Uno no lo puede describir con palabras, como ese abrazo que ustedes sintieron, levantaron su mano. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios bueno, que hay un gran amor que Él está derramando y ha derramado y seguirá derramando todos los días de nuestra vida, que no hay un problema grande para Dios, no hay, no lo hay. Y si sea lo que sea que te esté molestando, entrégaselo ahí sentadito y que se va a resolver, pero no te enfoques en el cómo y en el cuándo, porque el trabajo del enemigo es todos los días de tu vida es mortificarte con el cómo y el cuándo. Sí, pero tú tienes 20 años en estos caminos y como que la cosa no mejora, ¿y qué es lo que pasa? ¿Será que Dios no te escucha? ¿O será que Dios se olvidó de ti? ¿O será que cuidado si esto no es para esta época, como dicen los fariseos? No, sí, es para esta época. Es para esta época. Y todos nosotros aquí somos testigos de que es para esta época. Ver a Mamá Sara aquí parada, predicando, es un testimonio de que es para esta época. Amén. Todo lo que ha sucedido en la vida de nosotros es un testimonio. Dios necesita que nosotros seamos sus testigos aquí en la tierra. Y vamos a ver ahorita algo muy interesante ahí en Juan 15. Entonces, el padre bueno abraza a su hijo en todo momento, como les dije. Tú puedes acudir cuando él quiere, cuando tú quieras, sin preocupación. Pero él quiere que siempre recurramos a él. En Juan 15, le voy a leer brevemente y le voy a resaltar 1, 2, 3, 4 versos antes de cerrar. Dice lo siguiente, lo tienen, Juan 15, página 11:27, para los nuevos. Dice, Jesús, la vid verdadera. La vid es la mata de uva, ¿correcto? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Algo importante, paro. Esa traducción no es literal. El original significa airos. ¿Ustedes saben qué significa airos? Levantarlo, restaurarlo, limpiarlo. Amén. Apúntenlo ahí si pueden. Yo lo tengo aquí redondeado con una flechita. Airos igual levantar. Sigo leyendo. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios, lo que Él nos ha levantado, nos ha limpiado, por la palabra que les he comunicado. ¿Y eso qué significa? El avicultor, el que cosecha la mata de uva, si hay una ramita que se cae, él no la corta, sino que la levanta. ¿Pero de qué manera la levanta? Él primero la limpia, la lava, porque esa ramita y esas hojas ya se ensuciaron con el lodo y todo. Él la limpia con agua, hojita por hojita, y después busca un pie de amigo, y la sube, la levanta. ¿Para qué? Para que no se vuelva a ensuciar en el piso, y para que también pueda restaurarse con la luz solar y todo, y fortalecerse esa ramita de nuevo. El avicultor dice, yo no puedo cortar una ramita, porque la ramita es demasiado valiosa. Eso mismo lo dice el Señor en nuestros vidas. Él no nos puede cortar a nosotros, porque somos demasiado valiosos. Por eso Él nos levanta, nos restaura, nos limpia, para que nosotros podamos de nuevo fortalecernos en Él. Amén. Entonces dice el 4, ¿verdad? O el 3, el 3, sí. Ajá, el 4, ok. Esto es importante. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Fíjense qué coherencia. Permanezcan en mí ustedes y yo permaneceré en ustedes. Y el término permanecer es estar aferrado de manera permanente. Como una rama está aferrada al tronco. En este caso, como la rama está aferrada a la vid, a la mata de uva. De esa manera es que Dios quiere que nosotros los abracemos a Él. Y si nosotros lo abrazamos a Él de esa manera, ¿qué Él va a hacer? Abrazarnos a nosotros permanentemente. Permanentemente. ¿Cuántos quieren que Dios lo abrace de manera permanentemente? Pues entonces vamos nosotros a permanentemente aferrarnos a Él. Amén. Entonces dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, o sea, en la mata de uva, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. No dará algunos frutos, dará unos pocos, dará unos cuantos. Dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Por eso que le estoy diciendo, vengan a mí para que puedan dar mucho fruto. Entonces lo que estamos nosotros es atrás de los frutos. Pero ¿cómo podemos atrás de lo que no podemos producir? Vamos a aferrarnos a Él y los frutos van a venir solos. Van a venir tanto que ya usted no le va a dar ni mente a los frutos. Usted nada más le va a dar mente a estar con Él, a compartir con Él, a abrazarlo a Él, a permanecer con Él, a compartir ese tiempo con Él, que le va a llenar de satisfacción, de gozo, de alegría, que el mundo no puede comprar. Amén. Entonces el 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Está hablando de, imagínate tú que una rama no estuviera adherida a la mata de la uva, fuera de otra mata, la tiran en el piso, ¿qué pasa? Se seca, ¿y qué hacen con lo que se seca? Bueno, pues lo queman, o se desintegra. El 7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, muy importante, pidan lo que quiera y se les concederá. Aquí podemos preguntar, que levante la mano quien no quiera pedirle algo al Señor y que no se conceda. No lo va a levantar nadie, todo el mundo quiere, ¿verdad? Eso. Pidan lo que quieran y se le concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. O sea que nuestro Padre Celestial es glorificado cuando nosotros tenemos mucho fruto. Entonces los 4 versos a resaltar, ustedes lo pueden resaltar ahí básicamente, el 4, el 7, el 5 y el 8. es permanecer en Él aferrados, ya lo vimos, si permanecemos en Él, en su palabra, y las palabras de Él permanecen en nosotros, podemos pedir lo que sea y se dará. Y nosotros tenemos que saber que los frutos no solamente son los frutos espirituales, obviamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe o fidelidad, contra tales cosas no hay ley. Pero también los frutos materiales que necesitamos aquí en esta tierra. Pero los espirituales son los primeros. ¿Por qué? Porque de eso es que va a salir lo otro. Nosotros no podemos ser prósperos materialmente si no tenemos una prosperidad espiritual. Porque nosotros, ustedes saben qué va a pasar. Que usted no va a saber qué hacer con eso. Usted no va a disfrutar absolutamente nada. Usted puede tener, óigame bien, todos los lujos del mundo. Usted puede tener una casa en cada país de primera gama, ¿verdad? Y no la va a disfrutar. ¿Ustedes saben lo difícil que es eso? O lo desalentador que es eso. Que usted diga, mira, tengo una casa en Saint-Tropez. Me voy a ir a pasar por lo menos un mes al año en Saint-Tropez en verano. Y tú te vas a Saint-Tropez y te vas a tu villa de Saint-Tropez. Y tiene tu velero en Saint-Tropez y va con tu traje bañito New Arrival y tu cosa a la marina de Saint-Tropez y no te llena Saint-Tropez. ¿Por qué? Si está todo ese glamour ahí, después tiene otra casa en Mónaco y después va en otra y después te va, no sé, en la Quinta Avenida en Nueva York otra. Sin embargo, tú dices, pero ¿qué pasa? Que no lo puedo disfrutar. Salomón, que tuvo todo el esplendor del mundo y todo el oro y la plata del mundo, dijo que era un don de Dios poder disfrutar del trabajo de tus manos. Era un don de Dios. O sea que de la única manera que tú vas a poder de verdad disfrutar todo lo que tú logres de manera material en la vida va íntimamente ligado de lo que primeramente tú logres en tu vida espiritual. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos contentamiento, que nosotros tengamos alegría y gozo aquí. Él no quiere que nosotros tengamos cosas, luchemos por cosas y esas cosas no nos llenen ni nos satisfagan. Y estamos aburridos todo el tiempo. Él quiere que disfrutemos hasta la cosa más sencilla, hasta la cosa más grande, el logro más grande. Si las cosas materiales de verdad fueran esenciales, entonces sencillamente yo creo que El que herede 700 millones de dólares o de euros, lo que sea, no tendría problema. ¿Y cuánta gente que ha tenido esa suma se han terminado suicidando porque no le ven sentido a la vida? El sentido de la vida y para lo que nosotros fuimos creados fue para permanecer abrazados de Dios, para que Él permanezca también abrazado de nosotros, nos llene de muchísimo fruto a nosotros y mientras nosotros estemos en esta tierra, nosotros podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque es en Él que está puesta nuestra confianza, es en Él que está puesto nuestro futuro, nuestro día a día, nuestros hijos, nuestra finanza, nuestro negocio y todo, póngale nombre, su situación. Yo no sé si sea de salud, si sea de emocional, si sea relacional, si sea de cualquier tipo, por grande que sea, está en las manos del Señor y Él lo va a resolver. Si hacemos lo que está aquí, correcto. Entonces, en uno de esos cafecitos, yo percibí algo del Señor y lo apunté hace muchísimo tiempo, ni siquiera pensaba compartirlo con nadie. Pero lo voy a compartir porque lo sentí del Señor, que decía, a mayor fruto, mayor ataque, pero a mayor ataque, mayor cosecha. Si quieren lo pueden apuntar, porque no vino de mi mente. A mayor fruto, mayor ataque, pero a mayor ataque, mayor cosecha. Entonces el enemigo no nos va a atacar a nosotros por lo que nosotros somos ahora mismo. No. El enemigo va a atacarnos para evitar que tú seas lo que el Señor ha prometido aquí que tú vas a ser una vez tú comiences a caminar y abrazar al Señor todos los días de tu vida. El enemigo quiere boicotear eso. El enemigo quiere cortar eso de raíz. El enemigo quiere romperte en mil pedazos para que tú no puedas cumplir con eso, para que tú no puedas disfrutar eso. Pero a mayor ataque ya sabemos que mayor victoria, mayor ataque, mayor cosecha vamos a tener. Es porque vamos a tener más fruto que Él está atacando ahora. Está atacando incluso porque somos una amenaza para su trabajo. El enemigo no te va a atacar a ti si tú no eres una amenaza. Eso se da incluso en la geopolítica. Tú ves que un país no va a atacar a otro si no es una amenaza para nada. Ahora, si de manera, pues hay intereses, o un tema geopolítico, o un tema de lo que sea, entonces va a atacar ese país. Toda esa guerra que están habiendo es porque hay unos intereses ahí. Entonces, él te está atacando porque él piensa sacarte de circulación y quiere evitar que tú puedas ser de testimonio para otro, porque Dios se glorifica cuando nosotros tenemos mucho fruto. Nosotros estamos dándole gloria a Dios de manera callada cada vez que nosotros tenemos victorias en nuestra vida. Nosotros estamos glorificando a Dios cuando nosotros vamos creciendo en nuestras vidas, cuando vamos creciendo en nuestra familia, cuando vamos creciendo en nuestra finanza. ¿Por qué no también? Estamos glorificando al Señor, porque está todo viniendo por la bendición del Dios Altísimo, por la prosperidad que Él causa, que viene a través del acercamiento con Él, del abrazo a Él. Amén. Entonces, en Colosenses 1, del 10-8, nada más cierro con estas dos citas, no tienen que ir. Colosenses 1, del 10-12, dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, en toda buena obra. Y el 11 dice: y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Y esto es algo muy importante en esos últimos dos versos. ¿Por qué? Porque hay una acción de gracia que es como un sacrificio de alabanza. Hay una acción de gracia que es cuando tú ves que está todo al revés, pero tú decides darle la gloria a Dios porque tú sabes que Él lo va a cambiar todo, aunque esté todo al revés. Entonces, cuando tú haces ese sacrificio de alabanza o esa acción de gracia anticipada y en fe, Dios se siente que tú le estás dando 1000 abrazos juntos. Se siente entusiasmado. Entonces, no hay manera alguna de que Él no se goce en ti. Y Él se va a gozar y Él se va a desbordar. Ahora, olvídese del cómo y el cuándo, que las cosas pueden suceder en diferente tiempo. A Job le tomó 9 meses. Al otro le tomó, a José le tomó 13 años, a David le tomó como 30, creo, después que le profetizaron lo del tema y Saúl atrás de él. A Abraham le tomó 40 años, no importa, no se desanime con el tiempo. Mientras nosotros más abracemos al Señor, Él más nos va a abrazar a nosotros, y ese tiempo se va a reducir, y tú no vas a tener, ¿cómo se dice?, ni noción del tiempo. Y la última cita es en 1 de Pedro 5, 6 y 7, lo pueden apuntar, 1 de Pedro 5, 6 y 7, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando dice humíllense, no es el humíllense de que nosotros conocemos, es: tengamos delante de Él un corazón humilde para nosotros saber que lo que Él está prometiendo en su palabra, aunque nosotros no le veamos el menor de los sentidos, en un momento de dificultad, nosotros desechamos la ciencia, desechamos la lógica, desechamos lo que la vista está viendo y decidimos creer en el Dios Altísimo y decidimos tener fe en su promesa. No importa lo que estemos viendo. Entonces, eso es lo que significa. Mantenemos humildes sabiendo que Él es el que tiene la última palabra y que lo que Él promete lo cumple. Bajo su poderosa mano, que nos exalte a su debido tiempo, y depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Miren esa promesa. Esa promesa es para leerla todos los días de nuestra vida. En mi caso lo tengo que hacer. Deposito en Él toda ansiedad, porque Él cuida de cada una de ellas. Entonces, en conclusión, Dios desea abrazarnos, pero debemos nosotros procurar ese abrazo. Cuando lo hagamos, estaremos permanentemente unidos a Él, como el tronco o la rama a la matita de uva y vamos a producir mucho, mucho fruto. Y mientras más fruto produzcamos, más gozoso va a estar Él con nosotros. Y por último, si Dios está con nosotros en ese abrazo, ¿quién podrá estar contra de nosotros? Amén. Así que gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.